Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Es viernes, son las 7:32 aquí en cabina de Radio Universidad y ustedes saben qué significa esto. Significa que tenemos otra edición de Rock Contrarreloj totalmente en vivo aquí en el 100.5 de FM en Radio Universidad. Y pues hoy tenemos un programa diferente porque no nada más vamos a estar escuchando cancioncitas como las que van a estar escuchando ustedes de fondo, sino que tenemos a dos invitadazos súper, súper entrañables para mí porque son grandes amigos. Ya tenemos en cabina al buen Sender. Sender, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia.
Y estamos esperando al siempre impuntual Mota, no se crean, es muy puntual, pero ha haber quedado atrapado en el tráfico.
La marcha, fíjate.
Sí.
Pero de la moto, porque...
¿Mande?
La marcha de la moto.
La marcha de la moto, ¿eso existe?
No sé. Pero no marcha, suena... no marcha la moto.
Ah, sí. Una huelga de la marcha de la moto podría ser buena explicación. Pero sabemos que por ahí viene el buen Mota, que le mandamos un gran saludo si nos está sintonizando. Y esperamos a que se integre pues este programa en unos momentos. Pero por el momento, otra vez, les recuerdo que estamos totalmente en vivo y si ustedes son gustosos de marcarnos aquí al estudio y dejarnos un mensaje, pues está las líneas abiertas, que es el 618-827-1214, o bien si usted gusta también está Facebook en Radio UG, radio.uget.mx. Ahí estamos también transmitiendo por si gusta sintonizarnos desde ahí, todo es bueno, déjenos un mensaje, aquel buen like bien intencionado. Y si no, pues bueno, estamos esperando cualquier cosa que usted nos quiera por ahí transmitir por estos medios. Pero hoy vamos a tocar un tema que es ahora sí que bien interesante, porque lo estábamos comentando Sender y yo fuera de micrófonos. Y es, ¿y alguna vez ustedes se han preguntado cómo es ser músico aquí en Durango? Y no hablamos de músico, de lo que la mayoría es músico, pues ahora sí que coloquialmente, ¿no? Que serían grupos versátiles, grupos norteños o ahora grupos de corrido tumbado, sino músico de rock. Vamos a platicar un poquito de eso y esperamos que usted también tenga por ahí una opinión, poderlo hacer cambiar de esta opinión o referirle precisamente que usted está en lo correcto. Pero aquí tengo que lanzar la pregunta que inicia todo esto. Mi estimado Sender, ¿cómo llegaste a ser músico de rock?
Pues tenía tres opciones en la vida. Una era convertirme en un forajido. La otra opción era terminar en un hospital psiquiátrico. Y por último fue ser músico de rock. Entonces creo que escogí la menos peor.
Que de hecho todas guían a lo mismo, ¿no?
Sí, técnicamente es todo por el mismo camino.
Todas guían exactamente a lo mismo. Hemos tenido todos esos ejemplos dentro del marco de músicos rock en la historia. Pero bueno, ¿qué es lo que te hizo decidir de todas esas opciones encaminarte por la música? ¿Qué es lo que hizo en tu cabecita decir, pues creo que es buena idea empezar a hacer rolas y tener una banda aquí en Durango?
Bueno, que sea una buena idea es bastante cuestionable. Lo que sí es que definitivamente es un impulso interno el que te va llevando por ese camino, ¿no? En mi caso, tengo bastantes ideas por expresar y a veces nunca he sido muy bueno para hacerlo a través de la pintura o a través del cine o a través de la fotografía. Y tenía a la mano una guitarra y pues fue la forma más fácil, ¿no? Como de expresarlo. Y la misma música te va llamando. Yo creo que todos los que estamos en este ambiente o en este rollo, fue la música quien nos abrió el espacio donde encontramos nuestro lugar. Porque finalmente pues es, no deja de ser como una especie de refugio, al menos a título personal. La música para mí es mi mejor amiga y mi compañera, mi confidente. Todo lo que acompaña mi vida diaria está relacionado con la música. La traigo en el celular, la pongo en la casa mientras descanso. Entonces, de alguna manera es un impulso interno el que nos hace ir por este camino. Ahora, ¿por qué el rock y no el norteño?
A ver, pero antes de que expliques el por qué el rock, ¿a qué edad?
¿A qué edad?
Dijiste, ok, de gozar la música paso a tomar la guitarra que te dijiste y hacer música. ¿A qué edad?
Bueno, en mi caso, desde niño, más o menos tendría yo que como unos 7, 8 años.
Ok.
Escuchaba la música, no tenía instrumentos musicales a la mano, pero escuchaba la música y tenía un pianillo ahí, teclado ahí bastante. No era tan chafa, era un DX7.
Ah, no.
Y empecé a escuchar Depeche Mode. Y veía que algunos de los sonidos que tenían ellos, pues, como que medio me salían en el teclado. Y dije, oh, está chido esto de hacer este jale. Y eso, ¿no? O sea, te vas retando. O sea, es como que al principio es como que me reté a, oye, esta rola, a ver si la puedo hacer sonar algo parecido a esto. Y así empiezas tú a crear tu propio concepto. Y ya. Y empiezas a escuchar bandas y tienes tu instrumento y empiezas como que a querer sonar igual que ellos.
Ok, entonces a partir de que estabas bien chavito, empiezas en este rollo de, pues agarro un instrumento y empiezo a hacer sonidos y al tanteo y a lo que escucho,
sí,
me encamino por ahí. Ok, ahora sí, conscientemente en donde ya dijiste, esto tiene que salir de mí y hacerlo. ¿A qué edad fue y con qué banda?
Újule, pues nos tendríamos que remontar al año 2002. Tendría yo que 17 años. Escuchaba mucho una banda que se llama Lacrimosa, bastante querida por una.
Que ya vino aquí a Durango.
Que ya vinieron a Durango, fíjate.
¿Habrás imaginado uno en aquellos tiempos de que iban a venir aquí?
Era mi sueño guajiro. Curiosamente no pude ir. Pero bueno. Sí, escuchando Lacrimosa, hicimos una banda con unos amigos. Por cierto, uno todavía seguimos tocando juntos, Ever, de Armario de Milicha, el
Saludos.
Ever.
Saludos.
Saludos al Nambo, saludos al Fer. Ahí. No se les olvide que tenemos ensayo mañana, ¿eh?
Por cierto.
Por cierto, canijos. Entonces, sí, desde el año 2002 empezamos tocando covers de Lacrimosa con esa banda. Y ese fue mi primer acercamiento como tal, ya ahora sí, con una banda, ¿no? O sea, con más gente a hacer música, porque eso es el siguiente paso, sin duda. O sea, empiezas tú solillo ahí en tu cuarto y luego llega la siguiente etapa, que es conseguir otros igual de locos que tú.
Exacto. Y ahí es donde está el reto, yo creo. Conseguir gente que comparte esa misma locura que tú. Que vamos, personas que tocan hay un chorro. Pero tiene que haber como que ese click, ¿no? Tiene que haber esa química que digas, es que con ellos sueno chido y con estos otros no sueno tan chido. Y ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es tu experiencia? Porque has tenido varias bandas.
He estado en varias bandas, sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia precisamente al momento de formar una banda y decidir los integrantes? ¿Van por cuestiones de que, son compas? ¿Hay algunos que ni eran músicos y ya los, por el cotorro se hicieron músicos? ¿O agarraste de otras bandas, los estuviste pouchando, los estuviste jalando? ¿Cómo es que llegaron a...?
Tal cual lo describes, ha sido el proceso en todo. O sea, como que haces un poco de todo. La primera banda que tuve fue precisamente así, ¿no? Yo les mostraba las cancioncillas y, oye, está chido. Y yo les decía, mira, está bien fácil en el teclado. Tú nomás le tienes que hacer eso, así, así, así. Oye, sí, suena, ¿va? Y empezamos como que a amalgamar. me acuerdo que nos reuníamos en mi casa, teníamos instrumentos acústicos y empezamos a hacerla sonar y nos gustó lo que hacíamos. Y así empezó, o sea, al principio eran como que tus compillas, les compartes tu música, te comparten su música y como que empiezan a retarse personalmente, como que incluso me acuerdo que nuestro primer, digamos, en aquel entonces grabamos en cassettes para los de la generación Z, unas cositas así de cinta magnética que grababas, le aplastabas a una grabadora rec,
sí,
así claro. Grabábamos en aquel entonces. Y me acuerdo que nuestro, así se llamaba justamente, Retos Personales, así empezó, o sea, en nuestro caso fue así como que nos retamos a sacar las canciones que escuchábamos y decíamos que suene lo más parecido. Ahora, ¿cómo vas integrando la gente? Pues tiene que ver la afinidad musical, ¿no? O sea, tú tienes una idea de lo que quieres llevar a cabo, de lo que, del sonido, lo imaginas, se lo comunicas a otro compa y el otro compa como que, ¡ah, Simón! Y le metemos esto y cada quien empieza a aportar ahí su onda. Y es así como vas creando ya un concepto y es así como vas creando, pues, ahora sí que tu crew y con el crew que empiezas a trabajar. Por muchas cosas, pues van cambiando los gustos. Incluso hay gente que pues no puede ya continuar porque ya se casó, o ya cambiaron de trabajo, o porque simplemente pues ya no les motivó tanto estar, ¿no?
Entonces, cosas pasaron en la vida.
Cosas que pasan en la vida, y te digo, o sea, dicen por ahí, arrieros somos, en el camino andamos.
Sí.
Entonces es muy común eso con los músicos. Que de repente, pues sí, estamos colaborando con un proyecto y luego nos vamos a otro. Y es muy común porque es como que esa ansia creativa, ¿no?
Sí, 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 de que uno no se puede estar en paz.
Sí, exacto, es como el gusanito ese. Y, o sea, un día quieres una gordita de chicharrón y otro día se te antoja una de frijoles y otro día quieres tacos. Así es la creatividad.
No sé si te ha pasado, pero realmente, bueno, a mí me pasó durante un periodo de mi vida de que, por cosas de la vida, dices, ok, voy a tener que poner la música de lado porque tengo que invertir más tiempo en esto, en aquello, en proyectos de la maldita vida adulta. Y realmente es que uno es miserable. Bueno, yo era miserable cuando estaba fuera de todo el circuito de la música, que no estaba, pues, ni participando en bandas, ni estaba creando cosas en mi casa, porque tenía que invertir cosas en otra cosa, en un proyecto más grande. Pero no, la música está ligada, yo pienso y lo siento, está literalmente ligada al alma y a la felicidad de uno.
Totalmente, totalmente.
Porque uno ya una vez que pruebas esto y te gusta, ya no hay vuelta atrás.
Sí, la música te elige.
¿Tú crees?
Sí, y no te suelta. Por ahí decía el buen Jim Morrison, "When the music's over, turn out the lights."
Sí, 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 sí.
"Music is your only friend until the end." A mí esa, de hecho, es mi canción favorita de The Doors, y justamente por esa canción es que me llegó tanto The Doors, ¿no? O sea, es como justo, o sea, describe perfecto el sentimiento. Y eso que mencionabas de que tenés que hacer otras cosas, pues es, desafortunadamente también hay que decirlo, vivimos en un país que la música es vista como oficio de vagos.
Música no mainstream.
Correcto, o sea, la gente está esperando que tengas un resultado económico de la música. Sí. Y la verdad es que para los que estamos en esto, yo creo que la mayoría empezamos pensando en todo menos en ganar dinero de esto.
De hecho, el concepto, no sé cómo lo veas tú, pero cuando empiezas el concepto de vivir de la música es lejano, es posible, pero es lejano.
Sí.
Y cuando vas caminando en este rollo, ves que sí, sí hay una forma de vivir de esto, pero no va a ser con tu música de autor. Va a ser o tocando covers, o tocando en un versátil, o tocando en un grupo que se dedique a hacer música de otro género que sí se escuche en México y que sí se paga muy bien. Pero realmente es que, por ejemplo, para los que estamos inmersos dentro de lo que es la cultura rock, para los que hacemos creaciones, canciones de autor, de música rock, ya sea como solista o como banda, es difícil vivir de esto, si no es que imposible. De hecho, ya las disqueras ya no funcionan igual que en los 90s, que en los principios de los 2000s y para abajo, que te podían mantener mientras tú estuvieses produciendo. Ya el monto que te dan es muy mínimo, si es que hay monto que te den, sino nada más son deals con distribución, son deals poniéndote en lugares para que vayas a tocar, para que vayas a promocionar. Y pues realmente es que la figura de negocio de la música como tal, todos los rockstars que ustedes ven ahorita que son menores de 40 años, señores y señores, tienen un trabajo de planta que no es de música. O si es de música, es relacionado a enseñar música, pero ya todos tienen un trabajo secundario, ya no viven de esto. Como por ejemplo se podía vivir en los 90s o en los 80s.
En los 80s sobre todo, bueno, en los 60s, 70s, que era como que la vida del rockstar. También, uh-huh, también ha influido un poquito que la dinámica ha cambiado, porque antes los medios eran más cerrados.
Cierto, cierto.
Antes solamente tenías la radio y la televisión.
Eran monopolios.
Antes si no salías con Raúl Velasco, pues no.
No.
La gente luego ni sabe quién es Raúl Velasco.
No, ya se han perdido esos valores.
Señor, ya sé. Falta de respeto. No, pero bueno, antes así era. O sea, tenías que pasar por esos canales a fuerza. Hoy tenemos la ventaja y desventaja de que ahora tu música la puedes dar a conocer sin necesidad de una disquera detrás.
Correcto.
Incluso, o sea, eso es una ventaja por el lado creativo.
Claro.
Por el lado de la expresión. Pero definitivamente es una desventaja por el lado competitivo comercial, porque tu música tiene que destacar demasiado. Y para que destaque demasiado tienes que invertirle demasiado. O sea, no vayas a esperar un resultado de boom.
Ya llegó acá el nuevo panelista por ahí que está buscando un asiento. Acá,
el buen Mota, otra persona que tiene el otro lado de cómo vivir de la música.
Sí, exactamente. Buenas noches, Mota, ¿cómo estás?
Pelón.
No, pásale, con todo gusto. Íbamos platicando, mi estimado Sender, de los monopolios. Échale, estás elaborando.
No, bueno, en este caso, ahora ya que tenemos tanta diversificación en cuanto a los medios, pues también está chido porque ves propuestas interesantes y propuestas que legítimamente se están colocando y ya tienes como que la oportunidad de tú crear tu propio criterio y decir, esto me gusta, esto no, esto lo apoyo, esto no. Y encuentras más eco con gente más auténtica. Es decir, ahorita yo creo que la libertad creativa tiene como consecuencia pues que ganan menos dinero. Pero realmente el objetivo de la música es eso, ¿no? Llevar un mensaje y en ese punto yo creo que es el gran triunfo. Pero sí, o sea, si estás esperando ser como Madonna o ser como los multimillonarios de Metallica, pues no, ya eso ya va a estar muy difícil que lo hagas a través de la música exclusivamente. Ya tienes que trabajar un equipo de marketing, tienes que ser un influencer, tienes que tener seguidores. Ya tienes que invertir en una, ya tienes que crearte tú tu propia industria alrededor de ti.
Exacto.
Por tu propia cuenta. Y pues conseguirte buenos patrocinadores. Y muchas veces vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Y ahí están, ¿no? O sea, hay muchos artistas que... Me consta, hay uno muy famoso que tiene una hija que es funadísima, que es Ángel Aguilar.
Claro,
el señor,
que sí.
El señor Pepe Aguilar.
Oh.
Él hace su música, que es muy bueno haciendo música, pero los que hemos tenido oportunidad de escucharlo ejecutar rock, nos damos cuenta que el tipo es rocker.
De hecho, él lo ha dicho, ¿no? Él, si él hubiera querido, sus más grandes influencias son Pearl Jam. Son toda esta corriente de rock de los finales de los 80s, principios de los 90s, y te sabe perfectamente, pues él era un ícono de la generación X de ese entonces. Entonces, sabe el señor de estas cosas. Pero su papá dijo, no, mijo, es que usted no va a vivir de eso, tiene que entrarle a la cuestión del regional mexicano y vernáculo y así vas a salir. Y ciertamente... Así lo hizo y le fue muy bien. Y por eso está donde está. Y en algún momento quiso hacer su soft rock baladón. Y tuvo un muy buen
le fue bien, hitazo. Le sí, fue sí, bien, sí. Sobre todo apoyado en aquel entonces con la canción de Big Brother, Miedo.
Correcto.
Y otro persona que lo recordamos bien porque a mí yo seguí la banda Equimosis, el buen Juanes.
Juanes
toca brutal, ¿eh? Ese compa sabe tocar metal.
Pues es que hay varios, porque Juanes, Shakira. Por ejemplo, Shakira, Shakira que era...
No, oh, mi Chucky noventera, yo noventera, amo a Chucky sí, noventera.
Sí,
¿eh?
Sí. Shakira no noventera era alternativa, tirándole al rollo de Tori Amos.
Alanis Morissette.
Alanis Morissette de esos entonces.
Pero sí, más sí. Guapa.
Obviamente.
No, mi Chucky. No. Yo, Shakira noventera, me caso con ella. 50 hijos, no pasa nada.
Aunque después se convirtió en Igor Cavalera.
Sí. No, no, pero mi Shakira noventera la amo. Y la música noventera también tiene sus historias, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahí tienes el caso de Cristian Castro también.
Otro crack. No, no, Cristian ese señor
Castro, que jamás hubiera pegado con las ideas que traía para sus bandas originales. Y tuvo que, pues, torcerse al lado del pop. Que de hecho su pop también, es lo que comentábamos, está muy bien producido, no es nada malo. Le tiramos carrilla, pues, porque sí, es un personaje controvertido y raro.
Pero canta.
Exactamente.
Propio Juan Gabriel dijo, la voz más privilegiada de México.
Correcto. Entonces, vemos que el vivir de la música, pues sí se puede, pero ya no es como antes. Ahora, tú mencionabas el otro aspecto de vivir de la música y en eso mágicamente aparece el buen Mota aquí en escena. Mi estimado Mota, primero que nada, bienvenido a Rock Contra Reloj de nuevo. Estamos hablando de ser músico en Durango y cómo es que esto es, pues ahora sí, dentro de la piel de los músicos. Y estamos hablando precisamente de vivir de la música. Tú, de los tres, creo que es el que es más indicado que hable de esto, porque eres el que más chamba tiene dentro de este mundo. ¿Qué onda con ser músico aquí en Durango? Y aclaro, músico de rock, no de corridos, no de versátil.
¿Qué? Para corridos nosotros, ¿verdad?
Ya sé. El repechaje de las bandas deberían de llamar este episodio.
Ya me voy.
Usted vino aquí a ser humillado.
Gracias.
No, háblanos un poquito precisamente de todo este rollo de cómo es vivir un poquito de la música aquí en Durango.
Bueno, se critica mucho lo que es la parte que todo el mundo dice, es que no hay trabajo, es que no hay oportunidades, pero también no somos profesionales. Esa es una verdad muy compleja. Tú me puedes decir, es que yo sí toco bien, sí, pero es que ser profesional son muchos más aspectos que saber tocar o que saber dar tu presencia escénica. Es saber ecualizarte, saber montarte, saber llegar a tiempo, saber ir a los ensayos, saber escuchar en vivo, llevar todo lo necesario, solicitar todo lo necesario por una parte técnica, que siempre haya una buena comunicación. Y ya sabiendo hacer todo eso, es cuando puedes decir, ah, bueno, ya puedo buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque tú te vas con un norteño y los norteños saben hacerlo. Todos los que están en nivel que les pagan bien, todos saben hacerlo. Todos los norteños, a lo mejor no saben hablarte de partituras como tal, no te saben hablar de teoría musical como tal. Para ellos la primera, la segunda y la tercera es muy diferente a lo que nosotros hablamos, cuestión de teoría musical. Pero te saben llegar a tiempo a los ensayos, te saben practicar las canciones, te saben conectarse, se hacen solicitudes que necesitan para poder dar un buen espectáculo en un baile, o sea, saben hacer su chamba. Entonces, hace rato mencionaban lo que era ser músico de cuarto, convertirte a músico en vivo. Es un brinco. Pero desgraciadamente, nadie nos da la educación para cuando vamos a llegar a tocar por primera vez un bar, un evento cultural, a una expo de bandas, de cómo ser lo más profesionales que se pueda. Tú no puedes exigir un pago o algo si no eres profesional. Es como cuando acabas una carrera. Te mandan a hacer prácticas para que puedas ser profesional y puedas tener la oportunidad de ingresar a una carrera. No estoy muy de acuerdo en muchos aspectos, pero en la práctica sí es necesario. Y el problema es de que conozco músicos que tienen muchos años tocando y todavía tienen la maña de ¡súbeme el monitor! Carnal, se me hace que tú ya tienes tinnitus. No te escucho de tus oídos.
Ya tienes sordera.
Tinnitus, pues sí. Entonces para eso tenemos que usar otro tipo de equipos que nos permita que no escuchemos al baterista todo el santo tiempo, que no escuchemos al bajista que nomás quiere subir el volumen a todo lo que puede. ¿Por qué? Porque es lo que se busca, el protagonismo. Pero al final lo que buscamos es crear música, crear un espectáculo, y todos somos parte de él. Entonces necesitamos juntar la parte artística con la parte profesional. Perdón, es que vengo muy filoso. Yo estuve en un club de lectura. Saludos, en fin.
Y aparte, bueno, tenemos eso, que es todo el aspecto, pues ahora sí que práctico, hasta cierto punto científico, de la música, y pues las costumbres, ¿no? Las buenas costumbres, que son practica tus rolas, apréndete tus rolas, llega temprano, saluda cuando llegues y di adiós cuando te vayas, ¿no? Pero aparte de esto, mi estimado Mota, ¿cómo ves el rollo de tener una banda o ser solista, tener tus rolas y desarrollarlas aquí en Durango dentro del ambiente rock? ¿Hay lugar? ¿No hay lugar? ¿Está difícil? ¿Puedes vivir de eso? ¿No puedes vivir de eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Es difícil, pero no imposible.
Ajá.
El detalle es de que vamos a otra parte. Hablando hace rato del marketing, que te conviertes en tu propio marketing, en tu propio manager. Bueno, es ahí como que hay un pequeño detalle que no debería ser, porque el trabajo de un manager es muy específico. El marketing, todo, tiene que ayudarte a una persona que realmente sepa, que esté conectada con el medio, o que pues tenga muy buena labia para poder acercarse a una persona que le puede interesar su trabajo y que te dé la oportunidad de tocar en algún lugar.
Pero fíjate, es que ese es el problema. ¿Cuánto te cobra un booker o un manager?
Exactamente, bueno, entonces no puedes hacerlo.
Exacto.
Tienes que aprenderlo.
Eso es a lo que vamos. Uh-huh. La mayoría de las bandas de aquí son autosuficientes, ¿no?
Exactamente.
Uno se tiene que rifar con los diseños. Uno se tiene que rifar con a veces la cuestión de yo soy el que hace la página web, yo soy el que atiende los mensajes del Facebook o del Insta, yo soy el que crea a lo mejor historias, yo soy el que hace los playthroughs, yo soy el que hace, y entonces te tienes que diversificar. Friega para ti si eres el único de la banda que hace esto, pero en teoría y en un mundo bonito pues tendría que ser así como que distribuido, ¿no? Que vemos que esta cultura creo que es la que se debería de llevar ahorita más a pecho, porque pongamos a los canales de 4 y medio. 4 y medio es una banda que ya lleva décadas aquí en Durango. Yo cuando empecé a tocar salieron poquitos años después ellos, y realmente es que la recepción aquí en Durango no fue tan grande como lo hicieron en el sur del país. Y entonces ellos, especialmente Beto, saludos al buen Beto, que es el miembro constante y creo que es el creador de la banda, ha sabido mantenerla fresca y viva durante más de 20 años. Y entonces él ha tenido que aprender precisamente todo esto.
Tiempo y constancia.
Tiempo y constancia, buenos modales, saberte conectar y no agüitarte ante nada.
Principalmente.
Y entonces creo que, digo, él no vive de esto, pero creo que esa es una de las bandas que ha llegado más lejos de aquí de Durango, dentro del ambiente rock nacional. Tanto que ya está figurando, bueno, desde hace mucho tiempo, figuran los primeros planos de bandas que son consideradas como bandas grandes en ligas mayores. Uh-huh. Y eso está bien chido, o sea, la neta, lejos de ser malvibroso o algo así, se me hace bien chido de que te puedan reconocer en otros lugares por una banda, ¿no? Ah, ustedes son también de Coney, ah, qué chido. Entonces creo que eso es algo bien importante que nosotros tenemos que fomentar en los músicos, para que ellos tengan oportunidad también de salir. Creo que aquí también no hay que agüitarse porque unos les va mejor que otros, porque al fin y al cabo creo que el éxito que uno pueda tener como persona, como banda, debe de ser muy personal. A lo mejor simplemente con sacar las rolas que tú querías sacar ya es un gane, ya ganaste. Si te pagan con una chévez, a lo mejor ya es extra. Si te pagan dinero, pues ya fregaste. Si te llevaron o te pidieron en San Luis Potosí, en Morelia, y no te mataron allá, y o sea, ya son cosas que vas haciendo que dices, ah, ok, esto es lo que quería. Si tú ya tienes una perspectiva de que no, pues es que yo sí quiero salir en el Metal Fest de este año, o de 2 años, o de 3 años, o del 2030, pues ya tendrás que irte conociendo personas y pidiendo permisos para llegar a eso, ¿no? Y creo que ahorita, a comparación de lo que era la escena hace 15, 20 años, estamos muchísimo mejor. pero no sé ustedes cómo lo vean.
Fíjate que ahorita que comentaba el buen Jera acerca de la profesionalización, yo creo que es la parte donde en todos los que hacemos algo por nuestra cuenta la regamos, ¿eh? O sea, profesionalizarse es un paso que a veces va en contra de nuestros propios principios.
Sí, porque dices, no, eso suena demasiado pulido, no es rocker, sí, no es punk.
Sí, incluso, por ejemplo, me he tocado con personas que ahora discuten por el uso de la inteligencia artificial.
Oh, que eso es otra, eso lo debemos de tener en un programa aparte.
Uso de secuencias en vivo.
Uso de secuencias.
O sea, que es parte de ser profesional. Y sí, o sea, estamos rejegos hasta para aperturar a las herramientas que hoy te permiten dar un mejor show. Y es que ese también es otro tema. Uno como músico cree que con que toque bien su parte ya estuvo. O sea, ah, pues yo ya saqué mi parte, yo ya me la sé. Y luego se te olvida que está el compa de la batería, que está el compa del bajo, y que tú cuando estás tocando tienes que hacer que ellos suenen chido. O sea, es como un equipo de fútbol.
Exacto.
Soy el defensa. Está bien, yo ya despejé la pelota, pero, o sea, la despejé al córner en vez de dársela al delantero para que metiera gol. Entonces, cosillas así que sí nos faltan a los músicos, porque nadie te las enseña. Esas sí las tienes que ir aprendiendo conforme la experiencia y la vas a regar un montón de veces. Y algo que mencionabas muy importante, no agüitarse, porque si hay algo donde te vas a estar tropezando todo el tiempo es en la música. Desde que estás ensayando, ¿no? Desde que ya te sonó mal una nota, desde que ya se te desafinó una cuerda. O sea, es repetición tras repetición tras repetición hasta que te sale perfecto.
Que ya ni la piensas, ya ni sabes qué estabas tocando y ya te sale.
Y hay que disfrutar el proceso, ¿eh?
Divertirse.
Yo creo que el éxito en la música solamente va a llegar si disfrutas el proceso antes que estar esperando el resultado. Si esperas el resultado, muy probablemente te vas a frustrar. Si disfrutas el proceso, el resultado llega solo.
Correcto. Chicos, mensaje final antes de cerrar esto porque ya nos estamos comiendo algo del noticiario.
Ah, bueno, anuncios parroquiales. Mañana en Wolves está el festejo del Día del Músico. Están cordialmente invitados. Va a tocar Wolves, va a tocar... No me acuerdo.
Eso.
Y el día 20, 21 de diciembre es el Metal Fest.
Oh, sí.
Es la edición número 25, van a ser 2 días y los esperamos con todo gusto. Ahí en Wolf también.
Perfecto.
Por parte de LS Pro, que es un trabajo.
Ah, muy bien. Sender.
No, pues como mensaje final, un abrazo a todos nuestros amigos músicos, colegas, compañeros de batalla. Y sigamos luchando juntos por hacer lo que nos gusta. Y pues no hay que... Hay que aterrizar nuestras expectativas y disfrutarla de la música, porque si la disfrutas tú, lo contagias. Y con eso.
Deberías hacer un sindicato, canijo. Yo sí me uno.
No hay que dejar, diría el buen César Huesca, pase lo que pase, no dejen de tocar.
Ciertamente. Y yo a todos aquellos que nos están escuchando, les digo muchísimas gracias por su atención. A todos aquellos que tienen la dicha de tocar un instrumento, ya sea de manera amateur, profesional, semiprofesional, en sus casas, en público, gracias por hacerlo, gracias por traer música, alegría a todo este mundo y feliz día, el Día del Músico, y nos estamos escuchando el próximo viernes 7:30 de la noche en otra edición de Rock
Besos.
Contra Reloj.